Muy buenos días, España. En un día curioso, porque bueno, dice Nicolás Maduro que lo hablado por Delcy Rodríguez y el ministro Ábalos en Barajas es, atención, queridos oyentes, secreto. O sea, que un ministro español y la vicepresidenta de Venezuela se dan cita durante 40 minutos de noche y lo hablado es secreto para la opinión pública. Escuchamos a Nicolás Maduro ayer en rueda de prensa.
Eso es secreto de Delcy, ya no me ha contado ese secreto, que habló con Ábalos. En España han hecho una novela, el Delcy Gay, siempre con la idea de perjudicar a Venezuela.
Y se ríe. O sea, nos van a hacer creer que Delcy y Ábalos hablaban de cosas de amor, por lo de San Valentín, claro. Pero vamos a ver, ¿no se había limitado José Luis Ábalos a impedir que Delcy bajase del avión? ¿No se trataba, según Pedro Sánchez, de evitar una crisis internacional? ¿No había impedido, sin más, que la vicepresidenta conculcase la prohibición europea de pisar el suelo de la Unión Europea por las sanciones internacionales que la afectan? ¿A qué secreto se refiere ahora Nicolás Maduro? Aquí hay dos cosas claras. Una, lo que hablasen Delcy y Ábalos lo sabe el dictador venezolano, eso es claro, que para eso es un tirano que controla todos los poderes del país. ¿O es que pretende hacernos creer que su vicepresidenta va por libre? Y dos, esa información es de la incumbencia de los ciudadanos españoles, que tienen derecho a saber qué se trata con los poderes de Caracas. Da la casualidad de que esto es democracia. Aquí no se reúnen las autoridades para tratar secretitos. Aquí se responde ante el Parlamento y la Nación. Pedro Sánchez tiene que explicar a qué secretos se refiere Nicolás Maduro. O si miente el mandatario. Porque una de dos, o miente Sánchez cuando dice que solo trataron de un conflicto con la Unión Europea y las sanciones, o miente el venezolano. El volantazo que ha dado el gobierno de España contra las posiciones de Rajoy o Felipe González en Venezuela es tan grave que en la misma rueda de prensa de ayer, Maduro dijo que España es país amigos del régimen y que espera que nos sumemos a un grupo de diálogo con México o con Panamá. Lo habéis escuchado en el informativo.
Se lo hemos hecho también del conocimiento de otros gobiernos del mundo, del gobierno de España, del gobierno de México, Panamá, que se pueda conformar un grupo de amigos de Venezuela, un grupo de países amigos de Venezuela.
Ahora, queridos oyentes, somos amiguitos de los bolivarianos. Por eso, claro, tanto nuestra ministra de Exteriores como nuestro jefe de gobierno no hacen más que repetir que Guaidó, el presidente democrático de Venezuela, es apenas el líder de la oposición. Este era Sánchez el miércoles.
Está bastante claro cuál es la posición en este caso del líder de la oposición en Venezuela.
Y esta es Arantxa Gómez Laya, la ministra de Exteriores, el jueves.
El señor Guaidó es dos cosas a la vez. Un presidente encargado, título que le ha reconocido una parte importante de la comunidad internacional, incluido España. Un título que se ha hecho a la medida de la situación en Venezuela. Presidente encargado, pero a la vez es el líder de la oposición en Venezuela. Esas son las dos cosas que él representa.
Sí, pues no se puede. O sea, a la vez presidente y opositor, es imposible. Dos cosas en uno. ¿Cómo puede hablar así un miembro de la Unión Europea y la cabeza de un país que ha reconocido a Guaidó como representante legítimo? Pedro Sánchez sencillamente está sacando a España de la alianza de los países democráticos occidentales contra la dictadura venezolana, y todo ello sin dar cuentas al pueblo español. Presionado o no por Podemos. ¿Y por qué? ¿Qué asuntos no se quieren desvelar? ¿Qué nexos necesita el gobierno que permanezcan ocultos, que hayan vinculado, por ejemplo, se me ocurre, a Pablo Iglesias y a sus gentes con Venezuela? La fundación de Podemos con Venezuela. El error del Ejecutivo español consiste en creer que la opinión no va a reaccionar, que a los medios o a la gente no nos interesa el asunto. Ayer se le escapó a la vicepresidenta Carmen Calvo en una reunión de los dirigentes sociales sobre cuestiones justamente de este sector, cuestiones de igualdad, que lo de Venezuela no tiene importancia.
A la derecha el Partido Popular, hipócrita en tantas cosas, irresponsable, pero la tenemos conocida. Particularmente cuando quieren que la política solo sea un combate inútil de cosas que a nadie le importa. Pongamos Venezuela, pongamos Venezuela.
Un combate inútil de cosas que a nadie importan. Eso es Venezuela para ellos. ¿Que no interesa a Venezuela? El problema venezolano con 5 millones de desplazados, más que la guerra de Siria. 300.000 nada menos en España, ¿no interesa? La pregunta es a quién no interesa que se hable de esto. Porque resulta que Venezuela es justamente la cuestión nodal del gran problema actual estratégico del mundo. Concretamente, después de la Guerra Fría, hay dos potencias que ahora mismo quieren vencer a Estados Unidos, China y Rusia. Por eso Rusia apoya a Maduro. Y nosotros nos vamos con Putin. En lugar de con Washington y Bruselas, ¿esta es la nueva política exterior de España? Pues ya lo sabéis, que somos los amiguitos de Venezuela, en palabras del dictador. Eso nos explica por qué Pedro Sánchez no recibió a Juan Guaidó durante su visita a España y que en los encuentros bilaterales con el régimen se dirimen asuntos secretos que los españoles no podemos conocer. Y hoy es noticia también que el juez reabre uno de los casos policiales que más aflicción han causado en España, porque a día de hoy los padres de Marta del Castillo siguen sin saber dónde está el cuerpo de su hija asesinada. Se han encontrado nuevas pruebas en el crimen, a saber las que podrían inculpar al hermano de Carcaño, además de a este y al Cuco. Escuchamos al padre de Marta del Castillo, Antonio.
Ya tenemos una prueba y tenemos un indicio de que lo que dijo Miguel Carcaño en la última declaración acusando al hermano es verdad. Se ha conseguido todas las pruebas. Cuando Miguel Carcaño habló de que mirásemos la hipoteca, los papeles de la hipoteca, no pensábamos realmente, yo estaba un poco descuadrado, que tiene que ver los papeles de la hipoteca con esto. Pues una vez que lo hemos tenido en mano, vimos pues que había cosas que no cuadraban. Yo lo conocía de anteriormente y sabía que no había estado trabajando. Todo es falso, las nóminas, la vida laboral.
Pablo Muñoz, nuestro experto en policiales, nos explica estas novedades que ha encontrado Antonio del Castillo. Muy buenos días, Pablo.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Gracias por venir al comienzo del programa con los oyentes de COPE. ¿A qué se refiere, Antonio?
Bueno, Antonio se refiere a esa reunión que mantuvo en la cárcel de Herrera de la Mancha con Carcaño, y en la que Carcaño le da la séptima versión, nada menos que la séptima, de lo que habría ocurrido con su hija, ¿no? Le dice que en realidad lo que se había producido ahí es una fuerte discusión entre él y su hermano por estos asuntos de la hipoteca que estaba relatando Antonio en esta grabación, y que Marta del Castillo en un momento determinado intenta mediar entre los hermanos, y el hermano de Carcaño le coge con su arma, porque él es vigilante jurado, coge con su arma y con la culata le golpea a Marta del Castillo hasta matarle. A partir de ahí, luego ya se habría producido el episodio de deshacerse del cuerpo.
O sea, aquí tenemos dos novedades. Una, que efectivamente parece haber indicios de que fuera también asesino, o el asesino principal, el hermano de Carcaño. Y dos, que este tenía motivos relacionados con la hipoteca. ¿De qué tipo?
Bueno, porque habían cobrado una hipoteca de 108.000 euros por la casa precisamente de León 21, de la calle León 21, que es donde se produce el crimen, y había surgido un problema económico entre ellos, y es eso lo que se desata, y según Carcaño siempre, esa discusión. Es una versión esta que realmente puede ser verdad en parte o un poquito o nada, porque con Miguel Carcaño nunca se sabe. Miguel Carcaño, como digo, han sido hasta 7 declaraciones distintas, y sobre todo en esa misma reunión con el padre de Marta del Castillo, con Antonio, él le dice dónde que está el cadáver de Marta. Y le señala una finca de Sevilla. Bien, la policía fue hasta allí, puso aquella finca, la registró de arriba abajo y no apareció el cuerpo. Lo digo porque, hombre, desde el punto de vista humano, Antonio del Castillo naturalmente ve aquí una esperanza, quizá la última esperanza de poder encontrar el cadáver de su hija. Pero yo, la policía y todos los investigadores con los que he hablado de este asunto siempre se muestran muy cautos, porque con una personalidad como la de Carcaño hay que andar siempre con pies de plomo. Hay que reconocer que además es un individuo que le gusta aparecer en los medios de comunicación, que es una persona que cuando no sale en los medios cada cierto tiempo pues se pone nerviosa y es capaz de cualquier cosa, porque incluso aunque hubiese sido cierta esta última versión, habría que seguir recordando que Carcaño ha mantenido el sufrimiento de la familia de Marta del Castillo durante años y años con una tranquilidad y con una frialdad asombrosa. Y por lo tanto, sea o no sea el autor material, que hay indicios que dicen que sí es el autor material, sigue siendo un auténtico indeseable.
O sea, lo que sería el, digamos, la hipótesis que maneja el padre de Marta del Castillo es que como la hipoteca se solicitó con documentos falsos relativos, por ejemplo, a que este hermano de Carcaño pues tenía un respaldo en su nómina, etcétera, los hermanos se pelearon por esta cuestión. La víctima, Marta del Castillo, intervino contra el hermano de Carcaño y luego él la mató.
Y luego él la mata. La mata porque la refriega, se pone por medio, según esta versión, se pone por medio Marta del Castillo, tiene en la mano la pistola que de vigilante de seguridad y con la culata le habría golpeado en la cabeza varias veces hasta matarla.
Claro, al no tener el cadáver no podemos saber qué heridas hay en el mismo, porque hasta ahora el arma no aparecía, ¿no es cierto?
No ha sido encontrada porque el arma que se sospecha, que se creía hasta ahora y que sale incluso en la sentencia firme que hay dictada, es que el arma homicida no es esa pistola, sino es un cenicero. Y un cenicero, además, que habría cogido el propio Carcaño y habría golpeado con él en la cabeza a Marta del Castillo. Y hay un dato que también apunta a la autoría material de Carcaño, que no nos podemos olvidar. Él, en su declaración, dijo que una vez que había golpeado a Marta del Castillo y la había matado, cogió el cenicero y se lo metió en un bolsillo. Efectivamente, cuando la policía interviene, esa prenda que había utilizado para guardar el cenicero, encuentra sangre de Marta del Castillo en el interior de uno de los bolsillos. Porque si no, ¿cuál es la razón de que esa sangre estuviese ahí?
Efectivamente. Carcaño, a su vez, hace 7 horas que ha hecho declaraciones. Las estoy hablando en El Español, que recaba una exclusiva, y dice que nunca tuve arma, no pude matar a Marta del Castillo a culatazos.
Es realmente, pero claro, primero hay que demostrar que efectivamente a Marta del Castillo la mataron a culatazos. Hay otro elemento que aporta el padre de Marta del Castillo, que son unas grabaciones que le hacen al Cuco, que se las hacen de forma sin que él lo sepa, en una conversación que graba un individuo que mantiene una conversación con él y que sitúa al hermanastro de Carcaño, que lo sitúa en la casa de León 21. Bien. Hay que decir que si eso fuese así, debía ser ratificado en sede judicial, primero en sede policial y después en sede judicial, y eso no se ha producido nunca. Pero además es que es la única prueba que habría de que el hermanastro de Carcaño estaba en esa casa esa noche, porque hay otras una serie de coartadas que él aportó durante el juicio y que le permitieron salir absuelto. De gente que estaba con él, que le vio aquella noche y que a las horas en que supuestamente se habría producido el crimen. Por lo tanto, la versión de Carcaño, primero, tiene, claro, enormes problemas de credibilidad por ser la séptima, pero es que luego además hay una serie de lagunas que de momento son difíciles de llenar. Pero en cualquier caso, para eso está la policía. El juez ha decidido que, bueno, a la vista de estos casos, de estos elementos, bueno, pues merece la pena volver a abrir la investigación y, sobre todo, si esto, al menos que lleve un poquito más de tranquilidad a la familia, que es lo más importante.
Desde aquí mandamos un abrazo a Antonio, a su mujer, a todos los familiares, porque verdaderamente este es un caso sangrante. Y aprovecho para preguntarte por el crimen de la cabeza en Castro Urdiales, esta señora que habría presuntamente matado a su compañero o su marido y enviado la cabeza a una amiga con la excusa de que se trataba de un recipiente con juguetes eróticos, que como iba a ser objeto de un registro ministro de la policía no quería, por vergüenza, que se encontrasen los agentes.
Sí, es verdad, hay algunas novedades y yo creo que son interesantes porque apuntalan la versión de que fue Carmen Marino la que mata a Jesús Mari Baranda ya con muy pocas dudas. Lo que se ha encontrado, lo que ha trascendido, es que la Guardia Civil, durante la inspección ocular de la vivienda de Carmen Merino, encuentra restos de sangre en 5 zonas de la casa. Eso quiere decir que evidentemente ha habido un trasiego del cuerpo, que ha habido, en fin, que allí ha habido mucha sangre en esa casa, todo compatible con un descuartizamiento. Hay que recordar también que uno de los testimonios importantes, que era de la persona que ayudaba a esta mujer en las labores de la casa, que declara que al pasado poco después de la desaparición de Jesús Mari Baranda, su jefa le dice que por favor que retire una serie de bolsas oscuras de plástico negro que ella dice que tienen tierra de jardín y que se las lleve a un vertedero, y ella efectivamente hace ese traslado y los lleva hasta un punto limpio para deshacerse de aquello. Bueno, la Guardia Civil lo que sospecha es que efectivamente esos eran los restos mortales de Jesús Mari Baranda, que los había repartido en varias bolsas y que eso acabó en ese punto limpio, y de hecho hizo varias búsquedas en algún vertedero y que se van a retomar incluso. Hay otro elemento que también es importante, y es que si te acuerdas, de las cuentas de Jesús Mari Baranda desaparecieron 12.000 euros. Ella dijo, la explicación que dio entonces, que ese dinero había desaparecido porque era el dinero que se había llevado este hombre para irse con fulanas a un país del Caribe. Bien. Resulta que la inspección en el registro de la casa, en un cajón de un sofá, encuentran 10.000 euros en fajos. Por lo tanto, que sería una cantidad bastante aproximada a la que se sacó de las cuentas de Jesús Mari Baranda, y por tanto sería otro indicio de que esta mujer efectivamente le habría matado. Yo creo que la verdad es que el caso está bastante cerrado, está bien armado, y que esta mujer no va a poder escapar a una condena por asesinato sin ninguna duda.
Parece, según averiguamos en su momento en este programa, en el entorno de esta mujer, que Jesús María había expresado el deseo de dejarla y que, puesto que ella dependía económicamente de él, lo mató. Después había una hipótesis de que podría haber recurrido para el asesinato a una mafia.
Sí, bueno, eso ya lo que declara es que después de la desaparición de Jesús María Baranda, una noche le dejan una caja, la famosa caja, con la cabeza de su pareja dentro, y que es por una deuda tipo mafiosa y tal. El problema está que, claro, y luego dice y añade, que ya es tremendo, que se quedó con aquello porque era lo único que le quedaba de su pareja. Y que entonces, como
recuerdo... Sí, se lo dijo a la policía, que hay que tener sangre fría.
Esa fue la respuesta, la explicación que dio. Naturalmente, eso no tenía ni pies ni cabeza. Y hay otro elemento más que demuestra que esa caja estuvo ahí bastante tiempo, y es que en la terraza del piso de abajo se ha encontrado un cuadrado, una marca de un cuadrado que coincide exactamente con la caja en la que llevó a su amiga para que se la guardara, diciéndola esa excusa que tú decías de los juguetes sexuales.
Tenía la cabeza en la terraza. Bueno, pues se va hallando pruebas de la actuación de esta señora, y parece además que la sangre pues no podía ser exclusivamente la de la cabeza, porque ha aparecido en distintos lugares.
No, y además, sobre todo, es que, en fin, ¿qué explicación hay de que exista esa sangre cuando tú dices que el asesinato se ha cometido fuera y que lo que te han traído es en una caja una cabeza? Y además, sobre todo, toda la reacción posterior es absurda. Acuérdate cuando le llaman la amiga, que va a ir la policía, y dice, no, espérate que intente ir yo, que ahora te doy una explicación. Dice, no, la explicación se la das a la policía. Ella estaba en la cárcel, está en la cárcel de Santoña, y está, bueno, no tiene ningún problema psicológico, ningún problema mental, no se le ha detectado. O sea, que estamos hablando de una mujer con una frialdad realmente importante.
Pablo Muñoz, nuestro periodista especializado en policiales, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina.
Y en muchos lugares de España hay devoción al Sagrado Corazón. Resulta que esta devoción fue fruto de las vivencias de una santa francesa que tenía un amigo también santo, Claudio de la Colombier. Bueno, pues este es el santo que hoy se celebra. 40 segundos de cultura del Padre Sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta a San Claudio de la Colombier, oriundo de Lyon en el siglo XVI, que ingresa en un colegio de los jesuitas, donde descubre su vocación a ese carisma. Si por algo destaca especialmente es por su elocuencia cuando predica. Además de Lyon, San Claudio ejerce su apostolado en Inglaterra. Se cuenta que muchos anglicanos se convirtieron al catolicismo gracias a su testimonio. Muere en Lyon, la misma tierra que le vio nacer. También fue confesor de Santa Margarita María de Alacoque, santa a la que se le apareció el Sacratísimo Corazón de Cristo, por lo que difundió por todas partes la devoción al Corazón de Jesús. San Claudio de la Colombier entregó su alma a Dios al atardecer del 15 de febrero de 1682.
Y en breve vamos a retomar el asunto de San Valentín, que marca este fin de semana. Ayer fue la festividad del mártir y resulta que el amor es cuestión controvertida actualmente, porque se ha difundido mucho la idea de que el enamoramiento se produce por las cuestiones químicas, que ciertas sustancias, yo que sé, dopaminas, yo que sé, ahora nos lo explicará Marian Rojas, provoca este enganche con otras personas y que la parte física tiene mucho que ver con el amor, incluso a lo largo de los años y con la pervivencia del afecto. Va a aclararnos nuestra psiquiatra qué parte de físico y qué parte de mental tiene el proceso del amor.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stickin.
COPE, estar informado.
Este martes vuelve la Liga de las Ligas.
El mejor fútbol es tiempo de juego.
Vuelve la Champions.
La Champions en la COPE.
Desde las 8:30, la ida de los octavos de final. Atlético de Madrid, Liverpool.
Uy, uy, uy,
el Atlético por todas contra el actual campeón de Europa.
¿Por algo será?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Tiempo de juego!
Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
El confort puede ser una buena ducha o una tarde de sofá, o mejor aún, no tener que pensar en las facturas. En Termor fabricamos calderas que te ayudan a ahorrar hasta un 30%, porque el confort no debería ser un lujo, sino un derecho universal. Termor, creemos en el confort térmico.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me he ahorrado hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
A partir de ahora tienes una misión. Límite 48 horas. Consigue hasta un 60% de descuento en una gran selección de textil hogar y hasta un 40% en una selección de muebles de salón, comedor y menaje de cocina. Solo para los más intrépidos. Solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 16 de febrero. Recuerda, de jueves a domingo tienes una misión. Misión Límite 48 horas en el Corte Inglés.
Que tu amigo te diga que el nuevo Renault Clio es un 5 estrellas por su confort, tecnología, pantalla multimedia con smartphone replication. Está genial. Pero que te lo diga Euroncap, los mayores expertos en seguridad del sector, es lo mejor. Nuevo Renault Clio con 5 estrellas Euroncap. Ven a la red Renault y pruébalo.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La élite somos nosotros porque somos ricos.
El asunto es grave. En Cantón la ofensiva está preparada.
¡No vaya! Puede que alguno esté armado.
Con miedo no haremos nada.
Lo he intentado todo para sacarte de aquí. Yo hubiera dado la vida.
Catherine Deneuve, Vincent Pérez, Indochina. El sábado a las 3 de la tarde, sobre Mesa de Cine, en 13.
La naturaleza es sabia. Gracias al sol y la lluvia, crecen sus cultivos. Pero con la investigación de ENTEC, creamos agricultura inteligente. Fertilizantes que aportan nutrientes en todo el ciclo del cereal, respetando el medio ambiente. Abonos estabilizados ENTEC. La fertilización inteligente.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Porque en el atasco tendrás algo bueno en qué pensar. O porque con lo que te ahorres, te irás de rebajas. O para motivar a tus hijos para que aprueben. O porque nadie se atreverá a cambiarte la última quincena de agosto porque se casa...
Con Viajes El Corte Inglés, Bahía Príncipe y Sol Tour, hay mil razones para reservar ya. Porque tienes viajes al Caribe desde 990 euros con todo incluido. Bahía Príncipe, siente la felicidad. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
O para dar envidia en las redes sociales.
Que tu amigo te diga que el nuevo Renault Clio es un 5 estrellas por su confort, tecnología, pantalla multimedia con smartphone replication, está genial. Pero que te lo diga Euroncap, los mayores expertos en seguridad del sector, es lo mejor. Nuevo Renault Clio con 5 estrellas Euroncap. Ven a la red Renault y pruébalo.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Y otra vez buen tiempo, así que vamos a hablar con nuestro meteorólogo porque hay que ver el sube y baja. Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles. Muy buenos días, Jorge.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal? Pues sí, como tú bien dices, ¿no? Esto es un sube y baja y dentro de una tónica de un invierno muy templado, muy suave. Es decir, no estamos teniendo un invierno frío, ni mucho menos, ¿no? Y bueno, pues con estos arreones, podríamos así decirlo, de aires más cálidos, que nos sitúan en valores de temperatura en algunas partes de España, bueno, pues realmente primaverales, ¿no? Como se está viviendo, y sobre todo en las próximas horas, a mediodía de hoy y de mañana, se va a vivir en el Levante, en Andalucía, por ejemplo.
Claro, tú estás en Alicante, ¿cómo va el día?
Bueno, aquí realmente, Cristina, estoy en Madrid, porque hoy me he tenido que venir aquí para una reunión de la asociación nuestra,
sí.
Pero esta mañana salía de Alicante, claro, a primera hora todavía hace lo que por allí llamamos fresquito, pero ni mucho menos frío, ¿no?
Mm.
Y sí que encontrar en el trayecto nieblas en la parte de Albacete, ¿no? Es decir, la niebla hoy y mañana en valles de interior sí que se sigue formando, porque estos anticiclones provocan la formación de estas nieblas, pero luego a mediodía pues va ganando terreno el sol y van subiendo las temperaturas, ¿no? Ya digo, es un sube y baja, pero sí, realmente dentro de una tónica de temperaturas que están por encima de lo normal prácticamente en toda España en los meses de enero y febrero, ¿no? Cuando se haga el balance ahora dentro de unas semanas de lo que ha sido el invierno, bueno, pues en algunos puntos, el otro día un informe en la Comunidad Valenciana, estamos casi 4 grados por encima de lo que sería normal en unas temperaturas de invierno, ¿no? Con lo cual, bueno, pues este 2020 está siendo un poquito singular en ese sentido.
¿Y a lo largo de la semana hasta cuándo vamos a tener estas temperaturas benignas?
Pues mira, la verdad es que el anticiclón de nuevo ha venido para quedarse y toda la semana va a ser muy anticiclónica, ¿no? Salvo que puedan pasar algunas colillas de frente, algunos frentes muy débiles por el Cantábrico y dejen alguna gota, pero en el resto seguiremos bajo la influencia del anticiclón, ¿no?
Uh-huh.
Quizá destacar, lo único destacable de estas próximas horas y al menos hasta el lunes, es el oleaje fuerte que se está formando en el Atlántico, en la costa de Cantábrica, y que va a afectar a las costas nuestras cantábricas por efecto de otra de esas borrascas muy intensas que de nuevo se ha formado en la parte norte del Atlántico, ¿no? Y que volverá a afectar otra vez al Reino Unido, a las costas de Europa Occidental. Aquí no nos vamos a enterar apenas, salvo en ese oleaje un poquito intenso que de nuevo se forma en el litoral cantábrico. Es lo único reseñable. En el resto, ya digo, pues temperaturas por encima de lo normal, sí el fresco, o siguen siendo frescas o frías a primeras horas de la mañana, pero luego se pueden alcanzar valores por encima de 15 en casi toda España y por encima de 20, como decíamos, en el litoral mediterráneo y en Andalucía.
Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo a todos, Cristina.
Y toca visita al psiquiatra, porque hay que ver lo que nos gusta cuando nos visita Marian Rojas Estapé, psiquiatra, autora del bestseller que, por cierto, más ha vendido últimamente en España, tanto en ficción como en no ficción. O sea, Marian Rojas ha vendido por encima de Pérez Reverte. ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Enhorabuena.
Gracias, Cristina. Es una gran sorpresa y alegría, es la verdad.
¡Qué barbaridad! Hoy viene a hablarnos de amor y concretamente de los fundamentos fisiológicos del amor, porque cada vez es más claro que hay profundas relaciones psicosomáticas, que el cuerpo y el espíritu, que el cuerpo y la mente están muy relacionados.
Efectivamente, el amor es algo maravilloso y cualquier persona que lo haya vivido sabe que es lo mejor que existe en esta vida, pero tiene un componente muy importante bioquímico y los investigadores, los neurocientíficos, llevan años investigando el tema del amor en el cerebro y qué pasa cuando te enamoras y qué pasa en el amor ciego, qué pasa en el amor a primera vista, qué pasa luego cuando pues llevas ya 20 años con tu marido, tu pareja y qué es lo que realmente existe ahí, si es amor, si es enamoramiento, si es chispazo, si es apego. Y ya los estudios pues cada vez son más interesantes y de hecho una de las cosas más importantes que se está hablando es de esa primera fase, de esa fase de enamoramiento, que los que saben, los que lo estudian, dicen que dura aproximadamente, pero me vas a ver, 17 meses.
17 meses, tomamos nota.
Pero es muy interesante, porque en esa primera fase del enamoramiento, del chispazo, se activan una serie de sustancias en el cerebro. Esas sustancias son sobre todo la oxitocina y la serotonina. Entonces la serotonina en ese momento va a bajar, lo que va a hacer que seas más proclive a las obsesiones. Es decir, te vas obsesionando con la persona y lo tienes en tu mente. Esto es propio, por eso
no te lo quitas de la cabeza.
Cuando tienes un trastorno obsesivo, tú trabajas con fármacos relacionados con la serotonina. Bueno, pues parece que cuando tienes esa fase de enamoramiento, baja la serotonina. Sube la oxitocina, que es la hormona relacionada con el apego, el cariño, la confianza. Y en esa primera fase, cuando conoces a alguien, pasas de una fase de como excitación, euforia, alegría, ilusión, inconsciencia un poco, ahora hablaremos de esa parte de la inconsciencia que es muy divertida, al cabo de los meses o de los años, a una fase de calma, de tranquilidad, de sosiego, y las dos tienen su base fisiológica. Pero esa fase de calma, que sucede pues cuando la gente lleva muchos años con su pareja, no solo depende de la bioquímica, sino también de la capacidad de tener voluntad de trabajar la relación de pareja, porque a veces parece hoy en día que como todo lo basamos con la neurociencia, pues
que hay que dejarse llevar y que las cosas o salen naturalmente o no salen. Pero me sorprende, fíjate, que en la fase, digamos, ya madura de un amor, también haya una parte bioquímica.
Bueno, es que la parte bioquímica de ese momento está sobre todo ligada a lo que llamamos el apego. Hablábamos de tres fases. La primera es la atracción o el deseo sexual, que es te puede pasar con mucha gente, es decir, puedes sentir atracción física hacia mucha gente. Luego el amor romántico, que es lo que hoy en día ya los expertos definen como de todas esas personas eliges a una y esa una es que no puede haber otra. Y entonces entras en eso que hablábamos de la obsesión de la dependencia, que es similar a la sensación de una droga, porque no puedes estar sin otra persona, todo lo enfocas a esa persona. Y encima, en esa fase de chispazo, hay un tema muy interesante, y es que se desactiva dos zonas del cerebro. Y esto a mí me parece muy divertido, entre comillas. Una es la amígdala, que es la zona del miedo y de las defensas. Por eso, como bien decía Platón, no hay hombre tan cobarde que el amor no convierte en un valiente.
Porque, o sea, se hace uno intrépido.
Se hace uno intrépido. O sea, cualquiera que esté escuchando y que se ha enamorado sabe que en ese momento que te enganchaste con alguien hacías pues cosillas, tonteriucas, locurillas, que dices, pero ¿cómo demonios Yo pasé por esto.
Sí, y sobre todo yo creo que desprecias los signos de alarma. Quiero decir, si el otro presenta rasgos negativos, curiosamente, en ese momento te dan igual y no tienen importancia.
Bueno, porque la corteza prefrontal, que tú y hemos hablado aquí mucho de ella, que es la de la zona delante del cerebro, es la que se encarga de planificar, de razonar, la del juicio. Es la zona que nos hace un poco seres superiores, la de gestión de las cosas. Bueno, pues se desactiva en el momento que uno está en esa fase de enamoramiento. Entonces, uno está impedido para ver ese defecto. Solo ve, solo se enfoca en lo que le gusta. Esto potenciado por la dopamina.
Claro, luego le dices a una persona que dice, no, es que me separo de él porque es irresponsable en el uso del dinero común. O me separo de él porque es violento. O me separo de él porque es promiscuo. Pero de ello ya tenías indicios previamente y la gente te dice, pero vamos a ver, si tú lo sabías al principio, si lo hablamos, ya... Pero es que al principio no te importaba.
Al principio, por esto, por ejemplo, ahora lo tengo yo en una paciente de mi consulta que viven ya en pareja y ya se han comprometido, pero ahora que pues han pasado esos, yo no digo 17 meses, pero sí te digo 2-3 años, ella que quiere tener un hijo y él le dice, yo ya te dije que yo no quería tener hijos. Le dice ya, bueno, vea, pero yo pensé, no, yo te lo dije. Que en ese momento algo que es tan importante como el tema de los hijos. O otro día lo hablaba con una paciente que yo explico mucho en consulta, que una cosa importante es, si tú quieres acertar en la pareja, es saber un poco qué buscas. Porque cuando llega esa fase de enamoramiento, como no tienes la capacidad de razonar con tanta fluidez, pues es mejor saber lo que ya vas descartando de primeras. Entonces otro día lo hablaba con una paciente que me decía, por eso siempre me gustan los casados, porque nunca lo he tenido en la mente, que en el momento que te empieza a gustar tu jefe que está casado, de repente te olvidas, tu sistema de juicio se desactiva y entonces eres capaz de enfrancarte en una relación, o es una relación de verano, uno vive en Asia y el otro vive en África, y de repente dice, no tiene ni pies ni cabeza, te lo están contando a ti, tú dices, no tiene ni pies ni cabeza.
Ni pies ni cabeza, claro.
Pero no lo ves. Entonces esa primera fase tiene ese componente tan divertido, tan bonito, pero que, como leí hace unos meses en un libro que decía un psiquiatra americano, decía, sería imposible que el organismo aguantara el enamoramiento ese del principio toda la vida. Que no comes, que las comidas te sientan bien o mal, que estás trabajando y miras 74 veces el móvil a ver si te ha contestado o no te ha contestado, que piensas, que imaginas, que dices. De hecho, se activa el sistema de recompensa propio de las drogas. Lo que pasa es que en las drogas la sustancia que entra es una sustancia externa y que hace mucho daño al organismo, y en este caso no hay ninguna sustancia externa. Por lo tanto, el amor es muy bueno para la salud. Parece que te puede hacer sufrir lo más grande si la cosa te sale mal. Y tiene varios sistemas de recompensa. ¿Cómo funciona el sistema de recompensa? Si tú tienes un problema con, pensemos, el alcohol, tú estás todo el día pensando, ¿cuándo voy a tomar alcohol? ¿Cuándo voy a ir al bar? ¿Cuándo quedo con los amigos? Estás todo el día maquinando. No tengo dinero, pero le voy a pedir dinero a no sé quién. Sales, te lo tomas, llegas a tu casa y tienes el bajón, ¿no? Esto es el sistema de recompensa. Mm. En el amor es, ¿cuándo le voy a ver dónde he quedado? ¿Qué me pongo? ¿Qué tal? Entra en un campo obsesivo el asunto, ¿no? Es decir, que...
¿Y qué le podemos recomendar a la persona que padece estos males de amor? Pero para que haga algo cabal, para que no se enfrasque en una relación tóxica.
Bueno, yo creo que lo primero es, siempre digo, tener un conocimiento de lo que uno le viene bien en su vida como pareja. Y para eso hace falta tener un gran conocimiento de uno mismo. Es decir, lo que a uno le sirve, al de enfrente no le sirve. ¿Cuántas veces dices, ay, este chico? El otro día estaba yo en una cena con todo el equipo de la consulta y hablábamos de, oye, pues este chico podríamos presentárselo. Pero claro, que es que lo que a uno le sirve, al de enfrente no le sirve. Entonces cada uno tiene que saber qué busca, qué son para ti tus prioridades para que esa relación funcione. Porque es que esto ya te filtra una cantidad de cosas que no te puedes imaginar. Y hace que cuando ves que algo viene, y tú dices, la verdad es que esto es lo que me suele gustar, que sé que no me conviene. Esta frase es buenísima. Es una señal de madurez enorme. Ver venir eso que te atrae, eso que hablábamos del deseo sexual, de la atracción, que hay gente que dice, a mí me gustan los malotes, me gustan los... Yo tengo una paciente que dice, es que María, me gustan los sinvergüenzas. Y cuando veo al típico buena persona, digo, este fuera.
¡Qué horror!
Dice, y luego, allá que sufro, y allá que... Entonces, también tengo un conocimiento y a veces saber que tengo que romper un círculo vicioso donde me he metido, donde siempre busco un patrón, que ese patrón no me conviene. Esto sucede muchas veces en personas pues que por la manera que les han enseñado a querer en su familia, la historia de sus padres, la historia de sus primeros amores, marca muchísimo, por ejemplo, cómo te han querido al principio, cómo en la adolescencia, incluso las primeras relaciones sexuales marcan mucho tu manera que te vas a vincular, porque las relaciones sexuales tienen un gran componente en el amor, y ya no te cuento las hormonas que se activan ahí y lo relacionadas que están con potenciar o disminuir la capacidad de amar. Y muchas veces tenemos circuitos muy intoxicados de la infancia. Buscamos, pues cuando tenemos un padre autoritario, un padre enfermo, un padre alcohólico, hablo muchas veces también de caso de las mujeres, o una madre muy posesiva, muy sobreprotectora, unos padres que siempre se han llevado mal y que el grito ha estado siempre en casa. Y entonces, donde nuestro cerebro se siente
cómodo.
Cómodo, y más que cómodo, en terreno conocido, es en un entorno con un tipo de pareja que no me conviene, pero en mi cerebro lo detecta como zona conocida. Y no es que sea bueno para mí, pero como mi cerebro lo detecta como zona conocida, ¿cuántas veces te ha pasado, Cristina? Y seguro que alguien te dice, qué mala pata, mi padre era alcohólico y me acabé casando con un alcohólico. Y dices, pero ¿cómo es posible, después de lo que has odiado ese mundo? Porque el cerebro busca esa... O sea, cuando detecta algo similar a esa zona de la infancia, que nuestro cerebro la detecta como esa zona de conocimiento, se acerca a ella. Y por eso repetimos patrones muy relacionados con nuestras figuras de apego, con nuestros padres o con nuestros primeros novios. El primer novio tiene mucha influencia. Yo cada vez tengo más pacientes que de repente se separan y se reencuentran con su primer amor del instituto y dicen, oye, que he vuelto a sentir algo, ¿no? Porque en esa época se quedó grabado, se idealizó esa relación, fueron momentos muy importantes y uno es capaz de volverse a reenganchar.
A reenganchar. Bueno, ¿y cómo evoluciona el amor?
Bueno, luego el amor, cuando ya pasa esta fase de enamoramiento, gracias a Dios, llegas a una segunda fase que es la fase de apego, la fase de vínculo, la fase de estabilidad, de equilibrio. Y aquí se requiere sobre todo... hay un tema fisiológico de base, es decir, tiene que haber un buen equilibrio hormonal, que ahora hablamos, pero sobre todo la capacidad de tener voluntad. Esto lo he aprendido de mi padre porque ha escrito sobre esto, bueno,
muchísimo.
Que es las cosas que tú te propones, pero ya con inteligencia. Si tú solo dependes del sentimiento, si tú solo dependes de decir yo esto lo siento, es que los sentimientos fluctúan, Cristina. Una
claro,
mañana te levantas...
esto es muy importante decírselo a las personas. Las emociones fluctúan e incluso durante muchas épocas están ausentes.
Están ausentes. Yo doy muchas veces el ejemplo de los hijos. Tú puedes adorar a tus hijos, quererles con locura, pero de repente levantarte una mañana y no soportar a tu hijo. Y no significa eso que le echas de casa. Significa que sabes que tienes una época que tu hijo está más insoportable, tú estás menos tolerante, no le entiendes, está más callado tú. Pero eso no significa que haces una ruptura. Lógicamente las relaciones de pareja no son como las relaciones con los hijos, pero para entender que los sentimientos y las emociones cambian... Y uno no puede tomar las decisiones importantes de su vida según un patrón de sentimientos y emociones. Si uno quiere tener siempre la chispa del enamoramiento, tiene que saber que va a tener que cambiar de pareja constantemente. Si uno quiere tener esas mariposas, esa explosión y cóctel de dopamina, serotonina, epinefrina, es decir, eso que hablábamos al principio, porque lo lógico es que pase. También te digo una cosa, tengo una paciente que lleva 25 años con su marido, que me dice que cada vez que su marido se va de viaje, que se va una vez cada 15 días, está nerviosa cuando llega. Entonces se pone nerviosa, como cuando eran novios. Digo, mira, pues oye, sería bueno que todos estos investigadores miraran tu cerebro a ver qué demonios
le pasa.
A ver qué demonios le pasa. Y que está con esa inquietud propia de cuando tienes 15 años y te va a venir a buscar tu novio a la puerta de tu casa.
Mírala, qué suerte.
Ya, yo muchas veces me lo cuenta y digo, oye, pues a veces me sorprende. Y digo, pero bueno, también tenemos que aspirar a eso, sabiendo que existe... Pues también aspirar a tener...
¿Y qué parte, Marianne, en la relación ya establecida reposa sobre una cuestión... Es que no sé si es hormonal. Por ejemplo, la sexualidad indudablemente desempeña un papel fundamental en la pareja. Eso permanece en el tiempo. ¿Qué parte tiene que ver con los afectos? ¿Qué parte tiene que ver con el compartir intereses de todo tipo, comunes?
Bueno, es que cuando estás en la primera fase lo que te importa es vivir ese momento, ¿no? Es ese momento tan apasionante que te está sucediendo y te da igual que la madre de tu novio o de tu marido sea una señora que te cae fatal o que los cuñados sean unos tíos rarunos o que el dinero, pues no sé qué, o que el trabajo no te convence. Es decir, en ese momento todo eso te da más igual. Y una de las cosas importantes es que cuando al principio tú lo asientas con la mayor cabeza posible, el desarrollo de la relación va a ir muchísimo mejor. Si tú todos esos temas básicos al principio los pasaste por alto, cuando esa fase y la corteza prefrontal se reactiva y eres capaz de volver a razonar, empiezan a surgir los miles de problemas. La convivencia, el tema de los hijos, la educación también de los hijos, la relación con la familia política, la gestión del dinero, el tiempo libre. Por eso esa primera fase determina la segunda. Luego la segunda es también entender cómo esa persona va a llevar su vida sexual. Cada uno tiene una vida sexual distinta. Yo creo, una de las cosas que he descubierto en consulta es que hay clichés relacionados con la parte sexual. Si quieres un día lo hablamos, cosas que se dicen, que se piensan, que todo el mundo considera que son lo normal en las relaciones de sexuales. Y luego cada caso es un mundo. Pero lo importante es saber qué le gusta a tu pareja, qué te gusta a ti y un punto en común. Decidir, tomar decisiones en común sobre los temas relacionados con educación, dinero, trabajo, viajes, ocio, con los temas difíciles. Porque, claro, luego te viene el dolor. Es que no hay una pareja que no pase por algo gordo.
Eso te iba a decir, porque ahora nos queda la etapa del sufrimiento, donde de repente pues tienes que hacer frente a los vaivenes de la vida e incluso a las limitaciones del otro.
Bueno, es que el sufrimiento nos acompaña y yo siempre repito una frase y es que no conozco una vida sin sufrimiento, sin batallas y sin heridas. Es decir, uno puede hablar y como psiquiatra yo tiendo a intentar ser siempre positiva en mi mensaje, pero como digo, yo me dedico a escuchar pues vidas de personas que sufren muchísimo y que no lo son capaces de gestionar de forma autónoma. Entonces, es verdad que el sufrimiento pues te puede hacer mucho daño, pero también es cierto que cuando en esa pareja las bases se han construido de forma sana, cuando los pilares son sólidos, cuando llegan esos momentos duros, hay personas que esto les une, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la enfermedad o en la muerte de un hijo, algo que desgraciadamente a mí me ha pasado hace poco con una persona cercana, y que lo ves y ves como cuando la pareja está bien asentada, eso les une más y les hace más fuertes a pesar del enorme dolor. Si esa pareja, sus pilares y sus sistemas son distintos, falta comunicación, pues un problema de dinero, un problema de una enfermedad, y ahora mismo creo que todos tenemos algún familiar que está enfermo o que está pasando por una enfermedad, porque desgraciadamente hay un boom de enfermedades, la gente vive mucho más, pues la gestión de una enfermedad es un momento muy duro en la pareja. Tener que traer a casa, estoy pensando en un matrimonio que tengo en mi consulta, que ahora tienen a la madre con Alzheimer en casa, y eso ha cambiado toda la relación de pareja, es otra cosa. Y uno se lo tiene que plantear como que pues la vida es, en ese momento te ha dado ese palo y es una temporada en la cual tu relación de pareja pues pasa a un segundo plano porque hay el cuidado de una persona, pero sin descuidar los detalles de la convivencia. Porque cuando ya te pones a descuidar los detalles de la convivencia, eso ya empeora toda la relación. Pero efectivamente, también te digo que cuando tú tienes una buena relación de pareja y te llega el dolor y el sufrimiento, yo siempre digo que el mejor antídoto a la muerte, a la enfermedad, al sufrimiento, es tener un buen sistema de amor al lado. Y ya no solo un amor de pareja, un amor de tus hermanos, de tus padres, de tus amigos. Es decir, el sentirte querido, que ahí sí que hay una hormona que está muy pendiente de todo esto, mitiga los efectos del dolor y del estrés en el cerebro y en el organismo.
¿Y existe el amor a primera vista? Porque el enamoramiento genera todas esas energías, pero me imagino que reclama unos tiempos, aunque sea un día o dos. ¿Hay personas cuya relación puede tener éxito que se hayan trabado en el primer instante?
Pues mira, se ha estudiado mucho el amor a primera vista y los neurocientíficos lo han visto mucho e incluso han escaneado cerebros para ver de qué se trata. Entonces, amor a primera vista es esa parte de la atracción sexual que hablábamos, que es que de repente es tan fuerte que todo tu cerebro se nubla y ya esa es la persona de tu vida. Yo en general creo poco en ello, en el sentido de creo poco en el futuro de esa relación, porque creo que si toda la parte racional no la has podido hablar, cuando baje todo ese éxtasis de emociones y te vas a reencontrar con una persona, Pero también te digo que tengo dos casos en mi cercanía que fue amor a primera vista y les ha funcionado. Entonces yo cuando algo ha funcionado no puedo negarlo. Digo, pues quizá sí que existe y hay algún mecanismo que todavía desconocemos.
Bueno, probablemente que coincide, se da un episodio de buena suerte, aquella impresión inicial con los datos que son necesarios para consolidar una relación.
Bueno, yo creo que también tiene mucho que ver si tú sabías lo que buscabas y de golpe aparece todo unido como en una constelación y dices, yo buscaba esto, esto, esto y de repente es esa persona, ¿no? Y yo creo que la gente que sabe lo que busca y de repente lo siente, esto me lo dijo mi madre una vez, me dijo, cuando lo tienes claro, lo tienes claro y no hay ninguna duda, ¿no? Y de repente todo se une, todo se junta y parece que esa es la persona que querías para ti. Y si lo puedes luchar y trabajar, pues puede llegar a buen puerto.
Muy bien, Marian Rojas. Nos vamos a las noticias. Enseguida la tertulia de chicos. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Sigue también a Cristina López Schlichtin en Twitter en @findesemanacope o en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana.
Si usas el móvil para buscar tus rutas en moto, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás la mejor asistencia y es 100% móvil. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
La élite somos nosotros porque somos ricos.
El asunto es grave. En Cantón la ofensiva está preparada.
¡No vayas! Puede que alguno esté armado.
Con miedo no haremos nada. Lo he intentado todo para sacarte de aquí. Yo hubiera dado la vida.
Catherine Deneuve, Vincent Pérez, Indochina. El sábado a las 3 de la tarde, sobre Mesa de Cine, en 13.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Sabías que Repsol ha colaborado en el desarrollo de la tecnología del primer parque eólico flotante semisumergible del mundo? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro. Boom, boom,
boom. En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Desde que uso Fluchos lo tengo todo en unos zapatos. Comodidad, elegancia, sport, son la fusión perfecta entre tecnología, artesanía y tendencia. Su calidad se nota y es que son hechos en España. Por eso esta temporada no creo que me pueda resistir a la nueva colección otoño-invierno. Y cuando te los pruebes, tú tampoco. Fluchos, comodidad absoluta.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Naces, aprendes a andar, aprendes a hablar, vas al parvulario, al colegio, te echas tu primera novia, tu segunda, tu tercera, empiezas a trabajar, te casas, te separas, ¿o no? Compras una casa, tienes hijos, tienes perro, tienes hijos otra vez, te jubilas, tienes nietos, más nietos.
La vida es demasiado corta para conducir un... Y no un Volkswagen Tiguan. Conduce un Tiguan desde 230 euros al mes con seguro y mantenimiento incluidos y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Hay un día reconocido, celebrado y respetado por todos. El Día del Padre. Pater Venerandus Est.
Día del Padre, el Día del Padre. El Día del Hijo, ¿qué pasa? Ese no lo tenemos, ¿no?
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. Ya puedes comprar el cupón del extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la 11. Compensa. Y mucho.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.